Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 24 de febrero del año 2020, lunes de carnaval. Pese a todo y sin mascaritas, aquí se encuentran Pablo Carrasco, buen día.
Buen día, ¿no? ¿Viste? Firmes, disculpando la palabra, pero los dichos hay que decirlo como son. Estamos firmes como Mazarovich, como Sorete Transformer.
Empezó pisando fuerte.
Esos Pablo. Dichos de Pablo son increíbles.
Sí, pero hay dichos y dichos.
Sí, no, tremendo.
Bueno, Gabriel también sin mascarita.
Sí, yo a esta altura precisaría un hilito nomás, ¿no?
Bueno,
no, sí,
en todo caso,
estoy bárbaro.
Las máscaras de tertulianos tienen puestas. Yo creo.
Tremendo.
Juan Pedro Mir, que vuelve a participar de estas discusiones. ¿Qué tal, Juan Pedro?
Perfecto, muchas gracias.
Y uno que debuta. Daniel Radillo, ¿qué tal, Daniel? Buen día.
¿Qué tal? Un saludo para toda la audiencia.
Los oyentes lo ubican. Él es médico de profesión,
sí.
Pero lo conocemos sobre todo por su gestión como diputado en los últimos años. Es miembro fundador del Partido Independiente.
Efectivamente.
Ahora, claro, ahora afuera del Parlamento, iniciando una etapa nueva.
Sí, la ciudadanía determinó eso, un acto de lucidez.
Bueno, vamos a ver qué tal te resulta este otro ámbito de debates. Vamos al primer tema. Después de varias semanas de negociaciones, el Frente Amplio acordó con el gobierno electo que ocupará 34 cargos en entes autónomos, servicios descentralizados y organismos de contralor. Con respecto a la oferta inicial de 33 cargos, la coalición de izquierda ganó un ministro más en la Corte Electoral, consiguió que tuvieran paridad el Frente Amplio y el nuevo oficialismo. Consiguió también la posibilidad de representación en Antel y en el Instituto Nacional de Colonización, aunque para ello debió sacrificar los lugares que tenía previstos en UNASEB y en la Comisión Mixta de Puentes Internacionales con Brasil. El entendimiento se logró el viernes al mediodía. Un rato después, el presidente electo Luis Lacalle Pou se expresó a través de Twitter. Puso, como dijimos en campaña electoral, queremos a la oposición representada en los órganos del Estado. Así lo propusimos al Frente Amplio y hoy ya tenemos un acuerdo. Es fundamental tener a la oposición colaborando y controlando al oficialismo. Sin embargo, desde el arranque mismo, desde el momento mismo en que se conocieron los términos del entendimiento, la senadora Lucía Topolansky se mostró molesta con la forma como se dio la negociación. Lo decía hace unos minutos acá en la entrevista central, pero el viernes lo planteaba en estos términos.
Bueno, fue una negociación muy desprolija. Hubiera querido unos tiempos más prolijos, un intercambio más de ida y vuelta, pero bueno, capaz que esa es la tónica que habrá que sobrellevar 5 años.
¿Cómo vieron esto? ¿Cómo vieron este resultado, esta negociación?
Bueno, yo hablamos de esto hace 2 semanas, ¿no, Emiliano?
Sí.
Con Pablo, además. Fue cuando Pablo propuso disolver el Instituto de Colonización, que lo había propuesto en su
hoy
columna
tengo un par
del país.
Más,
Hay otra propuesta arriba de la mesa que la propia senadora Topolansky mencionaba hace un rato. Una pregunta, ¿hay que legislar sobre cómo se hace esta distribución?
Bueno, eso es lo nuevo. Yo, 2 o 3 cosas para terminar de hablar de eso que es lo nuevo. Primero, creo que en política todo se negocia, ¿no? Es así, pero la propuesta que hace Lucía Topolansky, también Mujica, que me parece interesante de discutir, pero demuestra que igual, porque por ejemplo, acá hay 12 cargos que están normados por ley, que no deberían ser discutibles. Lo de la Corte Electoral, lo del Tribunal de Cuentas, y hay cargos de otro poder, que es el Poder Legislativo, que siempre se debería haber negociado. En realidad, el Frente Amplio negoció 22 lugares, no 12, porque los otros 12 le correspondía por ley. Sin embargo, aún hay ley, se negocia todo. O sea que tampoco nos da garantías esta misma explicación en eso. Creo que está muy bien que el Frente haya logrado y que se haya conversado. Están en el Instituto de Colonización y en Antel, creo que son 2 lugares centrales, mucho más importantes que con todo respeto, que la Comisión de Puentes con Brasil, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Y me parece que esta negociación le falta una parte. O sea, porque las dificultades de la negociación con el Frente Amplio también expresan las dificultades de la negociación a la interna de la coalición de derecha. No sé si me explico.
No.
O sea, yo creo que se está conociendo y se va a ver creo que está muy difícil el reparto adentro de la coalición que sostiene el gobierno de la calle Pou. Por eso está más limitada la negociación con el Frente Amplio. Bueno. Y creo que en la opinión pública, con razón, porque es coalición de gobierno, oposición, se hizo el centro allí, pero me parece que hay patas de esta discusión que tienen que ver con los reclamos de algunos sectores, en particular el Partido Colorado, que es el que lo ha hecho más público, de más y más lugares que han dificultado esta negociación.
Pablo, ¿tu primera visión?
Sí, primero, este tema de reparto de cargos, tiene triste memoria en nuestra tradición, digamos, sobre todo en los gobiernos previos a la dictadura. Esta era la parte más oscura de las discusiones de los gobiernos, porque realmente era un comercio, digamos, casi desprendido de las capacidades. En este caso yo rescato, digamos, que hay otra madurez en todos lados, ¿no? En el Frente Amplio y en la coalición se nota una preocupación por equipar bien al Uruguay de dirigentes, y pero es difícil de entender para los que no estamos en esa cocina. Bastante difícil de entender de qué estamos hablando, qué se está discutiendo. Yo, por ejemplo, bueno, por suerte está Daniel, capaz que me desasna, pero estas comisiones administradoras del Parlamento no sé bien qué hacen ni por qué son tan importantes, por qué no se están peleando por eso. Yo diría que es la que compra el café, pero no, se ve que hay algo ahí que es mucho más importante.
Estás aludiendo que en la lista figuraban secretarías cargos en las secretarías. Exacto. De diputados, senado y comisión administrativa, ¿no?
Exactamente. Y en cuanto a lo de la ansiedad que recién hablabas con la senadora Topolanqui,
Ella veía una ansiedad exagerada.
Y la desprolijidad. Bueno, tal vez es un costo, pero para mí salir de este tema medio rápido y volverlo una anécdota la semana que viene tiene también su valor en empezar a dar un mensaje de que lo que el primer día es el primer día de trabajo y que se van a concretar cosas. Entonces, esto es verdad lo que decía Gabriel, hay muchos cargos que estaban dados de antes, y ahí me parece que lo de la ley, no sé a qué refiere. Si vos le sacás esos cargos que ya están legislados, ¿qué te queda fuera?
Porque... No, lo que decía la senadora Topolansky es que podría establecerse en una ley los criterios de distribución de los cargos en todos estos organismos, por ejemplo, entes autónomos, servicios descentralizados, comisiones binacionales, ¿no?
Sí, esas comisiones binacionales yo las pondría por sorteo, ¿no? Porque son sacar el 5 de oro, pero después la gente se sienta a la orilla del río a ver que siga corriendo hacia el Río de la Plata. Lo demás, eso no es política exterior, digamos, en eso yo no compré lo que dijo Lucía Topolani.
¿No? pero lo señalaba porque ella misma historiaba, y creo que fue muy gráfico el recuento,
sí.
Cómo desde que se volvió a la democracia hasta ahora, cada gobierno
hizo algo diferente.
Decirse que utilizó criterios distintos, ¿no? Y la aritmética no ha sido la regla, ni mucho menos.
No.
Ni mucho menos. Porque, bueno, hubo de todo, ¿no? Hubo periodos en los que la oposición tuvo representación en los directorios de empresas públicas, periodos en los que no tuvo, periodos que tuvo en algunos sí y en otros no. Bueno, hay de todo. Entonces, una posibilidad sería resolver esto de ahora en adelante con una ley que dijera, se distribuye así. Y se distribuye según los votos o no sé. Pero es una posibilidad, no sé. Juan Pedro, ¿tú cómo lo ves?
No, yo dos cosas. En principio no creo que se resuelva por medio de la ley. Creo que es interesante que a nivel de partidos políticos, con la legitimidad, nosotros nunca terminamos de valorar lo importante de un sistema de partidos como el que tenemos, y creo que los partidos se sienten y negocien y establezcan criterios de acuerdos para 5 años, me parece muy importante. Lo que como ciudadano sí me preocupa es que es el contenido, ¿no? A quiénes van a poner después en los entes.
Correcto.
Y como decía... recién Blanco.
Pablo.
Pablo, decía Pablo.
¿Cómo le dijiste? ¿Blanco?
No sé. El blanco. De...
No, no.
Como está decía, bien igual, está bien.
Eso me embellece. Sí.
No, quería entrar en esa discusión. Pero me parece que como ciudadano, aquella historia de que el cargo en el ente era el premio Consuelo, creo que para el Uruguay de hoy, el Uruguay que está planteando ajustes importantes, que tiene que optimizar sus recursos al máximo, hoy me preguntaría si muchos de estos cargos no pueden ser cargos de carrera, me preguntaría, claro, me daría un paso más. Y me preocupa mucho quiénes vayan. Y me pregunto más, ¿es necesario que un delegado de un partido político esté en el seno de un ente autónomo para controlar? ¿No existe en nuestro sistema democrático, no existe un tribunal de cuentas al cual sin duda habría que darle otro sentido y otro valor? Sí me parece importante estar en los órganos de contralor, pero en los entes que son un brazo político o un aspecto político del gobierno de turno. Me lo pregunto. Y después me pregunto si el propio valor del ente autónomo tal cual lo concibe Uruguay, nació en el siglo XX, es el camino. Pero me parece bien y me pregunto sobre todo el contenido. ¿Quiénes van a ir?
Daniel. Otra visión desde la política.
Sí, en realidad la coparticipación, porque no es solo control, ¿no? Es más que eso. Yo quiero decir, nosotros participamos, por ejemplo, en el directorio del INAU todos estos años, y no solo nos dedicamos a controlar, me parece que es más que eso, coparticipar. La coparticipación no es la consecuencia obligada de las leyes de la naturaleza. Es una decisión que este país hizo suya hace muchos años. A principios del siglo XX, la guerra no fue por civilización contra barbarie, fue por coparticipación versus exclusivismo. Y yo creo que eso el Uruguay lo resolvió bastante bien durante mucho tiempo. El problema es que cuando aparece una tercer fuerza política, y el Uruguay queda 2,5 en principio, no teníamos tres partidos divididos, no se resolvía. Yo recuerdo en el primer gobierno de regreso a la democracia hubo una escasísima participación de encargos del Frente Amplio, que efectivamente la tuvo, y luego se decidió dejarle afuera. Y eso se repitió durante todos los gobiernos, y cuando gana el Frente Amplio se repite nuevamente en la primera instancia.
En la primera instancia hay una negociación, pero esa negociación se
termina quedando afuera. En esto hay que hacerle un reconocimiento, me parece, histórico al gobierno de Mujica. Yo que he sido muy crítico con el gobierno de Mujica, que entre paréntesis me llama la atención que alguien tan cercano a Mujica califique algo de desprolijo, ¿no? Si algo hubo desprolijo en este país fue el gobierno de Mujica, ¿no?
Pero estás aludiendo a la expresión que utilizó Luciano Polanco.
Sí, claro. Pero en todo caso yo quiero hacerle el reconocimiento, porque ahí cambia la perspectiva, ¿no? Otra vez se entiende que hay que coparticipar. La diferencia sustantiva es que en el siglo XXI coparticipamos sin haber tenido que irse nadie a las cuchillas. Y eso me parece una cosa magnífica de este país, un rasgo diferencial del Uruguay. Nosotros lo vivimos habitualmente en la Cámara de Diputados con la elección del presidente de la Cámara. Podrá ser más o menos criticable, pero el presidente de la Cámara de Diputados no siempre es del partido de gobierno. Muchas veces no lo es. De hecho, Luis Lacalle Pou fue presidente de la Cámara de Diputados con un gobierno del Frente Amplio.
Lo que pasa es que se hace un acuerdo y se distribuye año a año la presidencia.
Exactamente.
¿No? Entre los distintos partidos.
Exactamente. Bueno, eso que no está legislado, que no existe ninguna normativa que lo establezca, se hace, es una práctica habitual de este país. Bueno, yo creo que me parece un logro muy importante que los uruguayos hayamos establecido la coparticipación. Nos parezca natural. Estamos discutiendo la ¿cómo cuantificamos la coparticipación? Porque nos parece natural. Es más, no nos pareció natural cuando no la hubo. Nos pareció una cosa... Entonces me parece que es... A ver, más allá de los números, parece que es una cosa sobre la que tenemos que poner énfasis, una cosa de la que los uruguayos podemos estar orgullosos. Y me parece que eso es lo que quiero poner énfasis.
Yo coincido con que es muy importante que haya negociación política, que haya discusión. Creo, además... que no solo, yo coincido con Radío, no es solo un problema de control, acá va a haber, claramente, hubo durante los gobiernos del Frente, hubo antes y habrá ahora visiones muy diferentes sobre el papel de los entes, sobre algunas ya están expresadas en el anteproyecto de la ley de urgente consideración. Y creo que está muy bueno que eso se represente. Tenemos una discusión de cómo van a ser. Quiénes van a estar. Yo creo que hace muy bien Juan Pablo en decir qué va a pasar ahí. ¿No? Hay ejemplos de todo tipo y color. Uno, si ve ahora algunos ministerios, parece que hay un solo partido que sabe de ese tema, como vivienda. Es muy difícil que los mejores expertos de vivienda solo estén en Cabildo Abierto. Es muy raro, ¿no? O sea, hay algunos signos.
No cumplimos la cuota de.
Sí, sí. Hay algunos signos que no ayudan, y no es solo por el caso Cabildo Abierto, es en general, digo, ¿no? Yo tengo otras críticas a Cabildo Abierto más duras que esa. Pero me parece que el desafío va a ser luego, y por eso digo que acá.
Bueno, es que ahora viene una segunda parte de la negociación, como mencionaba recién la senadora Tobolán.
Claro, que los nombres que se van a proponer.
Que es cómo se votan los nombres de uno y otro sector a la hora de las veñas en el Senado, ¿no?
Claramente. ¿Recuerda?
Para los entes autónomos, servicios centralizados, el Poder Ejecutivo tiene que enviar al Senado los pedidos de veña. Y estos, para ser aprobados, requieren 3/5 sí, del total especiales. De componentes del uh-huh, cuerpo. Uh-huh. Y eso es 19. Se necesitan 19 senadores que la coalición multicolor no tiene.
Falta uno.
Tiene 18.
Pero por eso obliga a acuerdos políticos amplios. Es la verdad. Todo obliga a acuerdos políticos amplios. Eso per se no está mal. No está mal. Está bien que haya, eso.
Anoto esto por dos razones. Uh-huh. Primero, agregado a lo que decía recién Daniel Radío, que es sano que estemos, que veamos a los partidos negociando, etcétera. De algún modo están obligados a negociar, porque si no negocian, ¿no? Si esto se resuelve de un plumazo con el criterio, no sé, del Poder Ejecutivo, esta votación por 3/5 no sale. Y por lo tanto hay que esperar que corra el plazo ese de 60 días.
Y sale por mayoría.
En el cual las veñas pueden llegar a salir por mayoría. Pero es una pérdida de tiempo importante para el Ejecutivo. Ni que hablar para este, que viene con el criterio de la urgencia en muchos asuntos, ¿no? Entonces, lo menciono como un motivo que lleva a que se negocie, o que convenga la negociación, ¿no?
Por eso insisto en dos cosas, Emiliano, afirmándome en lo que tú decís. Primero, ya hay disposiciones legales que, como esta que tú estás citando, que obligan a marcan determinado marco, y está bien. No sé cuál sería la nueva disposición legal que podría ayudar, pero también es cierto que tiene que ver.
No, yo creo que el criterio que se podría establecer en una ley es
la proporcionalidad pura.
Claro, cómo se hace la distribución, las proporciones, ¿no?
Pero ahí tendríamos, por eso insisto, tendríamos que separar los organismos que ya están, y que sin embargo fueron parte de esta negociación. Pero en eso que tú señalabas, Emiliano, que no es menor, digo que tiene mucho que ver con el tono también. Yo recuerdo cuando el primer gobierno del Frente Amplio, una parte también de esa negociación fue, por ejemplo, que nosotros tuvimos una corte electoral que reflejaba el Partido Colorado casi como mayoría de la sociedad durante prácticamente un gobierno y medio del FA. Porque no hubo acuerdo. Entonces, me parece que este tono, está bueno que este tono se dé en esta conversación.
Perdón, y yo mencionaba lo de que todavía falta esta otra parte de la negociación.
Ajá.
Porque no es menor, ¿no?
No.
¿La coalición multicolor acepta todos los nombres que proponga el Frente Amplio? ¿El Frente Amplio
acepta
todos los nombres que proponga la coalición multicolor? Esto hay que charlarlo.
Pero solo para aquellos que hay 3/5.
Exacto, sí, uh-huh. Porque si no la votación no sale, ¿no? Esto lo van a tener que acordar.
Sí, obviamente. Por eso creo que la ley está funcionando, que está apretando.
Pero después que esté acordado, se vota, ¿no? A ver, porque después que hay un acuerdo, hay un acuerdo. Yo lo que no creo que va a pasar algo de, vamos a votar primero los míos y todos juntos, porque si no capaz que te voto los tuyos y después, no, esas cosas no funcionan. Así, porque hay un acuerdo, se vota. Eso es cosa, me parece, que no. En el Parlamento funciona así, ¿no?
El tema de la distribución por ley...
Sí, pero desde el gobierno electo se ha marcado en estos días que van a considerar los nombres que vengan del Frente Amplio.
Hay que acordar.
¿Cómo?
Ad referéndum del presidente. Exacto. Fue la frase.
Exacto. Entonces no está, con lo que se acordó el viernes, todavía no está todo el paquete resuelto, ¿no?
No, a mí lo que me llama la atención es cómo en una supuesta ley de distribución porcentual que este establece, porque puede pasar que una coalición como la que hoy existe, donde hay diferentes porcentajes y diferentes elementos, en un acuerdo determinados partidos terminen en el proceso del gobierno, que son 5 años, se alineen con otros, entonces el Poder Ejecutivo queda en minoría dentro de entes autónomos que pertenecen a la órbita del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que no va por el camino de la legislación, me parece que va por el camino del acuerdo. También, me parece muy bueno los acuerdos, pero también la discusión y entender que hay un gobierno que el anterior ganó el Frente Amplio, en este ganó otro gobierno, y que tiene que tener la derecha a la hora de establecer criterios. Me parece que, más allá del caso puntual, un gobierno que quiera gobernar tiene que tener las herramientas en el distinto del aparato, y después en 5 años la ciudadanía verá, más allá de los controles y la coparticipación, la ciudadanía en 5 años verá si cambia o no cambia. Pero me parece que no ahorcar con la frugalidad y con las confrontaciones políticas que uno se imagina que van a pasar en estos 5 años, ¿no?
Yo veo una contradicción, digamos, que recién escuchábamos a Lucía Topolanqui hablar de que esto es política y no más política y menos numeritos, ¿no? Creo que fue la frase que dijo, y yo puedo estar de acuerdo, pero eso me parece que se da de bruces con una ley que termina en numeritos. ¿Qué va a decir la ley? A los mejores, eso no es una ley, para decir, bueno, en proporción a los votos de nuestro organismo, y ahí te das por tierra la política que está reclamando Lucía Topolanqui. Lo otro que yo creo que podemos estar en falta es que, según entiendo, el nuevo gobierno quiere fortalecer mucho la UNASEP y todos estos organismos de control sobre las empresas, las empresas públicas. Como decía,
no, la UNASEP no es control.
No, bueno,
la URSEA.
Yo no doy abasto con las siglas, así que si me ayudan les
agradezco. Hay un glosario.
Sí, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Hay controles sobre controles sobre controles, digamos, y eso funciona. Ahora, si esas controllers son tan importantes, capaz que también deberían estar incluido como si fuera la Corte Electoral, digamos. Uh-huh. Es decir, que si cambia la importancia de una comisión, también es un tema a discutir quién lo va a integrar, porque entonces a mí me da más tranquilidad que haya alguien de la oposición. A mí siempre yo estoy del lado del mercado, y el mercado en política es la oposición opinando, que ese es el voto más auténtico que hay. Entonces esos dos temas me parece que son importantes.
¿Algo más, Daniel?
En la misma medida que Topolanqui dice eso, más política y menos numeritos, asume que es opinable, ¿no? Porque claro, si es política es opinable. Y entonces nadie puede decir, ay, me hubieran tocado 39, 36, 36, es opinable. Es verdad que la normativa, lo que vos decís, la observación que vos hacés, en el sentido de que la normativa condiciona la negociación, está bueno, y tal vez se pueda avanzar en eso. Más que eso, no creo que uno pueda establecer una tabla de reparto. No me parece que sea posible.